Wilson, doctor en Historia, profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. También es profesor concurrente regular de la Academia de Guerra Naval en temas de relaciones internacionales, pensamiento estratégico e historia.
Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitar.
¿Cómo está el clima en Viña?
Nublado y frío.
Bueno, estamos en la misma.
Bien, bueno, nublado y frío se viene pronto, me refiero a lo climatológico, en Europa el tiempo. Porque viene el invierno pronto, ¿no?
Y eso tiene que ver con el gas y tiene que ver con Ucrania, para que demos la vuelta completa al tiro.
Digamos. El poder, la manija con que queda Putin para enfrentar este invierno con la llave del gas.
A ver, es un arma limitada, porque en términos prácticos los países europeos han tenido un tiempo no menor que les permite aminorar, no eliminar, pero aminorar el impacto, por ejemplo, en el caso alemán, eventualmente reactivando plantas nucleares o incluso comprando gas en el mercado spot. Una noticia que pasó relativamente desapercibida hace ya 3 o 4 meses atrás fue cuando el Estado alemán... se hizo cargo de las instalaciones de Gazprom Germania, la planta de licuefacción de gas que la estatal rusa de gas tiene en el puerto de Kiel, precisamente para poder recibir, en este caso, buques gaseros que trajeran gas del mercado internacional.
Como Concon, digamos.
Exacto, como Concon, o sea, como...
No. Quintero.
Claro, o como en la Lirquén ahí.
Como Lirquén o Quintero, efectivamente, donde están estas plantas de reactivación. Llegan los barcos, recordemos que el gas viene líquido y se convierte en...
Se regasifica.
Es un tema de compresión, es un tema de tamaño.
Exacto, entonces, en ese sentido, por favor, ninguna de estas medidas es paliativa en términos inmediatos, digamos. Pero son fenómenos que se pueden enfrentar y que para Rusia en el largo plazo van a tener unas consecuencias brutales, porque están dejando nítidamente claro que en Rusia no se puede confiar. Es una bala de plata que Putin la está gastando por una necesidad táctica de corto alcance, que por lo demás tampoco está funcionando. Mal que mal, Suecia y Finlandia entraron a la OTAN, fueron recibidas en la OTAN, los estados europeos están rearmándose, Polonia firmó unos contratos gigantes por material de guerra en Corea, en Estados Unidos, etcétera. Y la verdad es que esta acción no está generando efectos políticos prácticos, está enemistando a todos los europeos contra Rusia, que durante el próximo invierno van a poder recordar gracias a quién están pasando frío o están pagando 10 veces más.
Bueno, es que ese es el efecto, porque tú tienes toda la razón. Si finalmente gas, habrá que, las duchas tendrán que ser más cortas, habrá que bajarle un par de grados a la temperatura, pero no va a ser dramático. El punto de fondo, lo que sí es dramático, es el efecto económico que tiene el tener que pagar un gas que cuesta hoy día 10 veces más que lo que costaba hace 6 meses.
Exacto. No, y ese impacto, convengamos que esto no es la primera vez que pasa. El mercado de los hidrocarburos en términos generales ha tenido múltiples golpes sorpresivos de este tipo en los últimos 30 años, las entradas y salidas al mercado del petróleo y del gas de países como Libia, Irán, Irak, claro, etcétera, y esto ya está relativamente modelado. No es mi área de especialidad, por supuesto, pero en términos prácticos, si bien es cierto, se da un incremento de precios, es absorbible por economías del tamaño de las europeas. El problema es el geopolítico y el estratégico que persiste después. Es decir, más allá de la ducha corta o más allá de pagar más por el gas, la enemistad se está dilapidando. 30 años de la poca buena voluntad que se construyó entre una Rusia que ha sido el enemigo histórico de Europa Central y Occidental después de la Guerra Fría. Y esto, junto con la construcción de una verdadera barrera de estados eslavos, miembros de la OTAN, en el este de Europa, separándose de Rusia, nos arriesgamos a llegar a lo que Huntington, en su clásico, del choque de las civilizaciones, llamaba un conflicto de fractura, es decir, un conflicto histórico que ahora termina de consolidarse en el mundo contemporáneo y que es, para todos los efectos prácticos, una fractura tectónica que tiene terremotos de cuando en vez, Es decir, estamos consolidando un conflicto que va a ser permanente, dilapidando cualquier expectativa de buena voluntad que hubiera podido construirse. por precaria que está fuera, por supuesto.
Fernando Wilson, a mí me interesa saber cómo estás viendo tú el avance de esta guerra que se empieza a normalizar y se empieza a anestesiar el mundo de alguna manera. Claro, sí, lleva tan solo 6 meses, pero nada indica que en los próximos 6 meses continúe.
¿Tú hubieras pensado que duraba 6 meses, por
claro,
ejemplo?
Claro, estos avances, idas y venidas, qué sé yo, que Ucrania bombardea Crimea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves tú?
A ver, aquí hay, esto tiene dos niveles. El primero, y lamentablemente este es un conflicto que, si bien es cierto, la invasión a Ucrania propiamente tal se desarrolla en los últimos 6 meses, es un conflicto que viene desarrollándose en términos de baja intensidad desde el año 2014, desde la toma de Crimea y las primeras operaciones en el Donbass. Y esto es quizás la peor de las alternativas, pero que a estas alturas parece consolidado. Por favor, desde el 10 de julio que no hay movimientos significativos en las líneas del frente. Y eso significa que esto ya es un conflicto de baja intensidad que pudiéramos considerarlo permanente. Es decir, Putin no puede aceptar que no ganó, por lo tanto lo mantiene como un conflicto de baja intensidad.
Como el Donbass. Como fue el Donbass en los últimos 6 meses. Exacto, o 6 años, perdón.
Exacto, los últimos 6 años. Y digamos, con eso por lo menos dice que no pierde. Ya. Pero ahí tenemos un segundo punto, que es que el discurso de Zelensky el miércoles pasado, y los planteamientos, los ataques, primero sobre blancos militares en la periferia del frente, luego directamente sobre Crimea, y bueno, todas las interrogantes de la muerte de la hija de Alexander Dugin, sí, nos plantea un fenómeno bastante interesante en términos de pensamiento estratégico, que es que los ucranianos están montando una contraofensiva asimétrica. Se dieron cuenta que no sirve de nada seguir destruyendo tanques rusos, digamos, en la línea del frente. Putin tiene cantidades enormes de ellos, le falta gente, pero siempre puede conseguir. Y en esa situación, quizás comenzara a hacer que el pueblo ruso comience a sentir la guerra. Y primero, si ustedes notan, hay una escalada evidente, digamos. Primero, como les decía, atacar blancos en la periferia del frente, en la profundidad operacional, digamos, polvorines, depósitos de munición de artillería, etcétera. Luego atacar Crimea, bases aéreas, instalaciones ya un poco más sensibles, que causaron un éxodo de turistas, un pánico local, etcétera. Y finalmente, demostrar que pueden llegar a Moscú. Como ustedes comprenderán, nunca vamos a tener, o por lo menos durante un tiempo bastante prolongado de tiempo, no vamos a tener claridad de quién mató a Daria Dugina. Pero el hecho concreto que haya muerto con una bomba en el auto de su padre, significa que quien quiera que haya sido puede atacar en Moscú. Y eso es una muy mala noticia para Putin y puede ser el verdadero game changer, digamos, puede ser el verdadero eje de cambio en términos del planteamiento del conflicto. Y me disculparán, pero un atentado de esas características tan cercano a los 6 meses de la guerra y al aniversario nacional o al Día de la Independencia ucraniano no es casualidad.
Sí, estamos hablando de un atentado bastante curioso en el cual una hija de Dugin, este ideólogo, exacto, le pide prestado el auto a su papá, sale en el auto y el auto explota y ella muere, con lo cual, exacto, hace suponer que
ahora, pero que el blanco era otro,
que el blanco era Dugin, y desde esa perspectiva tampoco queda tan claro de a quién le convenía, y se insistió mucho que era un atentado interno.
A ver, puede serlo, pero cuesta pensar que de ser un atentado interno se hubiera hecho en este periodo, en esta coyuntura en particular, que le hubiera sido tan útil a Ucrania y a Zelensky como líder, y al mismo tiempo que se hubiera hecho de un mecanismo tan tosco, teniendo los órganos de seguridad rusos sistemas espantosos pero bastante más discretos, como los envenenamientos con distintos tipos de neurotoxina, Novichok, etcétera, o incluso envenenamiento con elementos radiactivos como el polonio-210. Es decir, si la idea era matarlo a él o a ella discretamente, claro, habían 20 formas más interesantes que hacerlo, que hacer detonar un auto.
En fin, por Dios que nos queda grande todo esto. Fernando Wilson, tenemos que conversar con más tiempo.
Muchas gracias por esta conversación,
Fernando. Cuando vengas por esta ciudad. Una